cosas de médicos en Onda Cero, donde Alsina.
Aquí están los médicos del programa, que vienen con muchas ganas de contar cosas, seguro. Hola, Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días.
Perdón, doctor Fernández.
Buenos días.
Buenos días. Doctora Holgado, buenos días.
Buenos días.
Sí, bienvenida a este.
Muchas gracias, buenos días. Muchas
gracias. Hola, Jesús. Doctor de la Fuente, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días. Pues muy bien, ¿y vosotros? Me alegra muchísimo.
Pues muy bien también.
Sí, ¿Puedo aprovechar una cosa que no he hecho nunca?
¿Te podemos felicitar ya por tu cumpleaños? O
también,
no se puede.
Si
¿cuándo es?
Pero yo quiero.
Preventivamente.
El sábado.
O sea, preventivamente, no es que vaya a pasar nada, que es anticipadamente.
Ah, pero no has traído nada, ¿no? De
invitación. Sí, el medio de almendras.
Son mías.
Solo al jefe, las tiras solo al jefe.
El jefe es el que...
aquí 10 claro, kilos de
almendras. Madre mía.
Pero bueno.
Pero qué son mías. Pero no te puedes comer todo eso, que te va a dar algo.
No, pero lo que quiero es...
Además, Alfonso celebra los cumpleaños al revés, porque normalmente se le regala algo a quien cumple años, pero él me lo regala a mí, que no cumplo.
Claro, hay que hacerlo,
celebrar su cumpleaños.
Eso tiene otro nombre.
Pelota.
Claro, hay que empezar ya la campaña.
Se llama cohecho impropio. Cohecho impropio era,
¿no? De hecho, yo creo que no es compliance, ahora que está tan de moda esto.
No es compliance.
No es compliance. Sí, solo para algunos, ¿eh?
Pero que lo que quiero es aprovechar para venga, felicitar a mi mujer, que ella sí es su cumpleaños hoy.
Pero que
no
estás diciendo.
Y que pues eso no lo he hecho en 5 años, pero quería aprovechar.
Pero bueno, Cristina, felicidades.
Sí. Se tiene, además, se tiene el cielo
además,
ganado.
Si seguro, no fuese por ella, no estaría aquí. Exactamente, Jesús. Se tiene el cielo ganado. Y si no fuese por ella, no estaría aquí.
Es verdad, no le vamos a invitar a que llame al teléfono de los aludidos, ¿no? Porque bueno, entonces igual Alfonso no se sentiría cómodo.
Bueno.
Pero felicidades, Cristina.
Es 6 días mayor que yo, exactamente.
Seis días. O sea, tenéis los mismos años.
Los mismos años.
Bueno, a partir, sí.
Sí, yo aprovecho y me meto con ella y la llamo vieja durante estos 6 días. Son
no
los
tienes
únicos
corazón,
días que claro, puedo meterme con ella. Pero sí, es que nos conocimos con
se
ella.
Se llama madurez.
6 días cronológicos, ¿no? Porque de edad mental...
Ella es mucho más joven y mucho más guapa, ¿no? Queda, no sí, cabe sí, ninguna sí, duda.
Sí. ¿Y qué estabas diciendo? Que os conocisteis cuando erais unos niños.
Nos conocimos estudiando en la residencia de estudiantes en la que vivíamos aquí en Madrid mientras hacíamos los estudios y... Sí. Y es que nos conocimos con una discusión en respecto a nuestras edades y ganó ella, porque yo no sabía cuándo era su cumpleaños y bueno, fue una chorrada, una discusión en una mesa mientras estábamos comiendo, pues a ver, ¿quién es el mayor aquí? Pues el mayor soy yo. Yo conocía a todos menos a ella, que acababa de incorporarse a la residencia.
Ah, y tú presumías de ser el mayor.
Yo presumía de ser el mayor. Entonces,
y llegó ella y te dio
el
nombre.
¿Y cuándo naciste tú? Pues nacimos en el mismo año. ¿Y en qué mes? Y en el mismo mes, claro, todos los demás sabían cuándo era mi cumpleaños y empezó ahí una tensión y dice, bueno, pues claro, yo los cumplo el día 10, pues del 10 al 30 pues lo más probable, tenía yo más posibilidades de ganar, pero me dio un paseillo y desde ahí para adelante, así que
perdiste. ¿Qué pone aquí el guionista? ¿Queréis hablar de qué?
Yo creo que sí.
Lo has leído bien. Yo me mantengo al margen de esto, ¿eh? A mí nadie me ha preguntado,
lo sepáis. Lo has leído bien.
Sí, yo también me mantengo al margen de
¿qué
esto?
¿Qué mejor tema que este para celebrar un cumpleaños? ¿Qué mejor tema este? A ver, para un cumpleaños, o sea, es ideal.
Bueno, yo leo lo que pone
dejamos
aquí.
Dejamos pasar del primero al segundo, que es más divertido. Así que
a ver, voy a leer lo que pone aquí y luego me explicáis por qué. Porque dice, queréis hablarse de lo que según en el diccionario de la Real Academia Nacional de Medicina es el repliegue mucocutáneo distal de la piel del pene que cubre el glande en una extensión variable y forma el frenillo en su cara inferior interna, o sea, el prepucio.
Eso es.
¿Pero por qué?
O sea, ¿ha pasado algo? Pues sigue dando vueltas al mismo tema.
¿Cómo que le dan vueltas al
prepucio? Pues eso, que hay generadores de opiniones que bueno, pues...
¿Pero cuál es el tema?
¿Cuál es el
explícanoslo.
Entonces no conviene darle vueltas.
El tema es algo que parece que no, pero a los padres les agobia muchísimo y es, ¿tengo que hacer algo con el pene de mi hijo para que no tenga fimosis? ¿Tengo que hacer algo con el pene de mi hijo para que no tenga adherencias? Y genera mucho más estrés de lo que te imaginas.
¿Ah, sí?
Sí, a los padres en general.
Sí, además han aumentado las intervenciones, con lo cual algo hay.
Pero bueno, esto cuando vas al pediatra te lo explican muy bien. Y yo no hablo como médico, hablo como madre. Y mi hijo que tenía adherencias y estas cosas, el pediatra, cuando te explora el niño, que los pediatras siguen haciéndolo, por cierto, explora al niño, ve si tiene adherencias o no y te dice lo que tienes que hacer, que habitualmente es echar la pielecilla hacia atrás y mantener la zona limpia para evitar infecciones, que es uno de los problemas, y corregirme si me equivoco, de esto. Y luego ya pues entiendo que si eso no funciona, pues acaban en el quirófano.
La última opción es la intervención.
Pero esto lo va indicando el pediatra y no tiene mayor historia,
pasa,
¿no?
Lo que pasa es que esto ha tenido muchas corrientes en los últimos años, ¿no? El no hacer nada, el luego sí hacer, era hacer una retracción, ahora vuelven a no hacer una retracción, ahora ya se extiende a que tampoco se les haga una circuncisión si lo que tienen es una fimosis. Entonces depende del especialista con el que hables o la escuela a la que pertenezca, pues hay muchas opiniones y esas opiniones están en internet. Entonces tienes padres que buscan opinión y claro, encuentran textos que están a favor de hacer retracción y textos de gente que está en contra de hacer retracción. Yo creo que yo esto lo he tenido que hacer en la consulta y yo creo que lo que hay que llegar es a un justo equilibrio, ¿no? Ni todo hay que hacerlo ni todo no hay que hacerlo. Yo creo que lo primero es dejar a los niños en paz hasta que tengan 18 meses o 2 años.
Pensaba que iba a decir años.
Yo también, me he quedado un poquito...
Digo, se te está yendo la mano, ¿no?
Eso es lo que dicen los urólogos.
18 años.
Los urólogos
tampoco dicen.
Pero es que yo he ido a urólogos, ¿vale? Que les quiero muchísimo, les tengo muchísimo cariño. Lo digo porque no quiero hacerme enemigos porque tengo amigos urólogos. Pero hay algunos que dicen, si eso sirve para dos cosas nada más, que es para hacer pis y para el acto sexual, ¿el niño puede hacer pis? Sí. ¿El niño va a mantener relaciones sexuales? No, pues déjalo, no lo toques. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que vaya a mantener relaciones sexuales.
Muy racional, ¿eh?
Sí, pero que no son los 18 años, ¿eh? Que la edad media está bajando drásticamente en España.
Pero no luego, los 18 meses, está bien.
No, los 18 meses, afortunadamente, tampoco.
La vida no alcanza tanto.
Hablas con anestesistas y hablas con otros urólogos y todo el mundo está de acuerdo en que entre los 2 y los 4 años, ¿vale? Más tirando a los 4 años es la edad óptima para tomar medidas quirúrgicas en este sentido, porque el riesgo anestésico es mucho menor que cuando son más pequeños y las complicaciones posteriores son mucho menores, porque tú coges a un chaval con 14 y con 15 años y le operas le circuncidas y el problema es que con las hormonas revolucionadas que tienen, una sensibilidad en el glande que ha estado tapado durante toda la vida, llega una enfermera a hacerle una cura y lo que puede ocurrir es que se salten los puntos. Entonces el posoperatorio de una circuncisión con 14 años no es lo mismo que el posoperatorio de una circuncisión con 4 años.
Yo lo que veo aquí son dos cosas. Una, es un reflejo de lo que es la medicina en sí, que es esas tendencias que van cambiando y lo que antes era así, pues ahora deja de serlo y viceversa. Es decir, eso es un reflejo de lo que es nuestra profesión y que muchas veces pues vamos diciendo cosas que pueden ser distintas a las que decíamos antes, pues en base a muchas cosas, ¿no? A la evidencia científica, a la experiencia, etcétera, ¿no? Y luego también el hecho que yo como padre lo he vivido y lo vivo, de la ansiedad que nos genera, ¿no? A todos los que, a los padres, a las madres, el ver que nuestros hijos o nuestras hijas no consiguen llegar a lo que es normal en el momento, que es adecuado, ¿no? Y por aquello de intentar evitarles ese sufrimiento, muchas veces tenemos demasiada prisa, ¿no? Y como bien decías, Alfonso, esto lleva su tiempo. Prepucio tiene su función. Y además tiene una función muy importante y no conviene que se retire, o sea, no conviene retraerlo antes de tiempo, pues porque te está protegiendo, por ejemplo, en los niños pequeños, te está protegiendo del contacto permanente con las heces, con las orinas de los pañales. Entonces tampoco interesa retraerlo antes de tiempo, ¿no? Pero da la sensación como que si no lo ha retraído a los 3 años, 0-0, que ya tenemos un problema y empezamos a ponernos nerviosos, empezamos a pegar estirones, ¿no? Yo me pasaba con mi hijo Guille, siempre cumplía esos, lo que llaman los pediatras los ítems, ¿no? Llegar los ítems del crecimiento, es decir, que con tal edad tienes que cumplir esto. El mío, por ejemplo, pues le costó señalar, los dientes, mi mujer preocupada, digo, ¿pero tú conoces a alguien sin dientes? Digo, no te preocupes, ya llegará, ¿no? Pero es verdad y puedo entender que genera muchísima ansiedad, ¿no? En las madres y en los padres, ¿no? Y eso puede hacer a veces que tomes una medida de la cual a lo mejor luego te puedas arrepentir, ¿no? Porque si le pegas un tirón por aquello de que baje, pues como bien decías...
Todas maneras, perdonarme, pero yo creo que se nos está yendo un poco, sinceramente. Porque yo creo que aquí, quiero decir, el sentido común es lo que toca. Los especialistas médicos existen por algo. Yo soy médico y de pediatría no sé nada. Y para eso tú vas a un pediatra que te dice lo que tienes que hacer. Y luego ya, si quieres montarte historias en la cabeza porque has leído en internet o porque el vecino te ha contado o porque el de más allá ha tenido no sé qué experiencia, pues con todos mis respetos. Bueno, pues es eso, yo en mi pueblo se llama tiempo libre, es decir, los médicos existen para algo, los especialistas existen para algo, las ansiedades yo las entiendo, pero para eso consultas a un especialista que te dice exactamente lo que hay que hacer. Es cierto que las cosas van cambiando a lo largo de los años porque por suerte tenemos lo que se llama evidencia científica, donde se demuestra que una cosa es buena en ese momento que es el que vivimos y otra cosa no, y luego eso va cambiando. Si es que cambia, y cambia porque se ha demostrado que a lo mejor otra cosa es mejor. Pero para eso existen estudios, para eso se publican ciertas cosas y para eso los especialistas que se dedican a eso leen esas cosas que son las que recomiendan a las familias y a los niños y a los pacientes y a todo. Y más allá de eso, creo que no da para mucho más, como todo.
A ver, aquí hay que diferenciar dos situaciones distintas. Una es la fimosis, en la que no baja absolutamente nada, en la que a veces se puede utilizar una serie de cremas que son corticoides, buscando la elasticidad que produce la piel del corticoide para resolverlo, y el corticoide ha funcionado y ha conseguido evitar la cirugía en casi un 10-20% de los niños, y es una opción. Y luego lo que tiene son las adherencias, que no es una fimosis, la piel del prepucio baja, pero no deja libre todo el glande porque se ha quedado adherida porque llevaba tiempo adherida, ¿no? Entonces yo con las adherencias, el niño evidentemente hace pis, el niño evidentemente todo es normal, el niño lo único puede, hay niños que tienen dolor cuando tienen erecciones que tienen involuntarias cuando se levantan por la mañana porque la piel les tira. Esto los urólogos dicen, bueno, pues esto no te preocupes porque cuando en cuanto sea mayor y tenga 14 años, tenga erecciones y empiece a practicar el onanismo, pues entonces ni siquiera se lo va a consultar con sus padres. Bueno, vale, sí o no. Yo he tenido casos en la consulta, concretamente hay uno que no podré olvidar, que era un niño que tenía adherencias, que estaba montando en bici y frenó con la bici y cayó sobre la barra que tiene la bicicleta. Entonces se hizo una retracción a pelo y no hubo que intervenirle, evidentemente, pero las complicaciones que tuvo fueron más desagradables. Entonces yo siempre he sido partidario de si lo puedo hacer con control y si lo puedo hacer con unas medidas que me aseguran que sea lo menos doloroso posible y siempre y cuando sea lo que desean los padres, pues entonces yo he hecho retracciones en los niños. También tienes retracciones, recuerdo un niño que le hicimos una retracción, pero que el niño estaba tan molesto que la madre le dejaba por casa con él, y era verano, le dejaba estar en casa sin calzoncillo y sin nada. Entonces, claro, el niño se sentaba en el suelo, se movía, tal, hacía lo que le daba la gana. Entonces, al cabo de 15 días vino con una balanitis, que es una infección de glande. ¿Por qué? Pues porque si es, con unas medidas mínimas de higiene eso no ocurre. Pero sí, claro, si el niño, por el hecho de que le molesta y le es incómodo, pues está sentándose desnudo encima del suelo y jugando, pues con una zona donde has hecho una herida, porque al final no es más que una herida lo que haces al hacer una retracción, pues entonces tienes complicaciones en todos los sentidos, poco el sentido común.
Tengo que hacer una pausa, ¿os parece bien?
Bien.
Sí. O sea, a la vuelta vamos a... Sí, sé que tenemos pendiente lo del tema de las esponjas, que tenéis también.
También, también.
Hoy está siendo todo muy íntimo, ¿no?
También, ¿no?
Pero antes hablaremos con Berta Domínguez, que es una colega vuestra, que quiere contarnos su historia. Un minuto, ahora mismo seguimos.
Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
Bueno, Berta Domínguez es licenciada graduada, ¿cómo se dice ahora? En medicina.
Licenciada.
Egresada. Sí. Bueno, que ha terminado medicina, que es colega vuestra, vamos, que tiene 29 años, que cuando estaba en los últimos años de carrera, pues sufrió un accidente en una piscina y quedó tetrapléjica. Pero ella continuó estudiando, terminó la carrera, aprobó el MIR, consiguió plaza de residente como médico de familia.
Sí.
Y debería haberse incorporado a su puesto hace mes y medio. Y no ha podido hacerlo y queremos que nos cuente por qué no ha podido. Berta, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Bien.
Bien. Hace 6 años tuviste el accidente, ¿no? Que te cambió, sí, que te cambió la vida, supongo.
Justo hace 6 años mañana.
6 años mañana. Sí. Bueno, pero tú continuaste con los estudios, porque tú siempre has querido, ¿desde qué edad recuerdas tener vocación por la medicina, vocación de médica?
Pues no sé, que yo de toda la vida.
De toda la vida.
Toda la vida he querido ser médico y de hecho entré en mi primera operación con mi padre, que es cirujano, entré a los 16 años o así. Me acuerdo además que fue una operación que duró como 6 horas y media y yo salí de allí convencidísima de que quería hacer cirugía. Madre. O sea, como una niña en una juguetería, igual.
Supongo que de ahí se sale o convencida de que esto es lo tuyo o justo al revés, ¿no?
Diciendo, o justo al revés. Broma. Claro. Mi hermana salió diciendo que no quería hacer cirugía. No,
ya. Claro, claro, ya imagino. Pero tú saliste convencida de que lo tuyo era la medicina y de hecho lo tuyo es la medicina, solo que habiendo aprobado el MIR, tenías que haberte incorporado y no te has podido incorporar. ¿Por qué? O sea, ¿qué, qué es lo que ha pasado ahí y por qué al final en el hospital te han dicho que no?
Sí, nada, o sea, me dijeron que no era apta para la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Mediante un examen en salud laboral que en ningún momento me hicieron ningún examen clínico dirigido a la especialidad ni nada. Simplemente se dedicaron a decirme lo que no podía hacer y para lo que no estaba capacitada, pero en ningún momento me preguntaron nada, ni me hicieron un ensayo, o sea, un examen clínico dirigido a la especialidad ni nada. Yeah.
O sea, en realidad no te han llegado a explicar cuál es el motivo que tú no puedas hacer la residencia en lo que tú habías elegido, ¿no? Pues, eran perfectamente sabedores de cuál es tu situación.
Bueno, claro, yo llevo presentando mi grado de discapacidad, que además es un 89%, y bueno, mi discapacidad que es súper visible. Porque obviamente voy en una silla de ruedas, yo lo llevo presentando desde que lo tengo, entonces en ningún momento ha sido una sorpresa de que tuviera una discapacidad. De hecho, es que en el examen este de salud laboral me dijeron que necesitaban un informe de mi neurólogo, del médico que me llevaba, y claro, yo les dije que yo estaba sana, que yo no tenía ningún médico fijo al que fuera así habitualmente porque no tenía la necesidad. Entonces, pues yo lo que les llevé fue un informe del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, que, bueno, me hacen allí una revisión anual, pero claro, en ese informe pues pone la fuerza según los grupos musculares y las actividades básicas de la vida diaria, pues como qué necesidades, o sea, qué ayudas necesito para comer, para vestirme, pero no hay nada que tenga que ver con la especialidad de medicina familiar.
¿Y a partir de ahora qué? O sea, ¿qué opciones tienes? ¿Se puede recurrir una decisión como esta ante alguien, ante la administración? ¿Se puede reclamar tu derecho a incorporarte a esa plaza o no?
Pues a mí me dijeron que lo que podía hacer era pedir un cambio excepcional de especialidad. No. Lo hice y bueno, me dijeron que yo pedí algunas especialidades que a mí me gustaban. Yo de siempre me ha gustado también mucho la psiquiatría y bueno, ya que ellos ven que tengo dificultades para hacer medicina de familia, pues yo pensé que psiquiatría, radiodiagnóstico, nefrología, alergología, medicina nuclear, pues que eran especialidades que podía hacer. Pero me comunicaron que todas esas plazas ya estaban ocupadas y que lo único que quedaba vacante y que yo podría hacer sería medicina preventiva y salud pública. Que bueno, es una especialidad que yo no menosprecio para nada, pero que no es una especialidad que yo haya querido hacer nunca, no me gusta esa especialidad, pero bueno, pues decidí quedarme con ella porque claro, obviamente yo lo que quiero ya es empezar a trabajar. Tengo también muchas necesidades económicas con todo el tema de la lesión, pues de rehabilitación, de temas de medicina y de transporte, todo, y entonces claro, necesito ponerme a trabajar ya. Entonces les dije que bueno, que aceptaba medicina preventiva. Y ayer por la tarde me comunicaron que es que ahora esto tiene que ir a manos de la Comisión Nacional de Medicina Preventiva y Salud Pública, que tienen que dictar otro informe, que ese informe puede ser favorable o no favorable, que si es favorable me dirán en qué año y en qué condiciones me puedo incorporar, y que si no es favorable me darán las explicaciones de por qué no me puedo incorporar a esa plaza.
Déjame que salude a tu padre. Corporal. Déjame que salude a tu padre, que es cirujano, como tú has dicho, que es José Luis Domínguez, doctor Domínguez. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. Buenos días. No, es que según estaba escuchando a tu hija, Berta, estaba intentando ponerme en la piel de los padres, y en tu caso del padre, que es médico, que seguramente estaba ilusionadísimo con el hecho de que su hija quisiera estudiar medicina. Su hija tiene el accidente. Supongo que tú te has preguntado muchas veces si en esta nueva situación pues tendría la fuerza de voluntad, del tesón, como para acabar la carrera, como para aprobar el examen. Y que ahora lo que ves es que, teniendo ella todas las capacidades necesarias para desarrollar su carrera profesional, por un tema que es, por lo que ves, más administrativo que otra cosa, de repente eso es lo que se convierte en el gran obstáculo para poder ejercer la misma profesión que tú, que eres el padre, ¿no?
Bueno, verdaderamente es admirable cómo Berta, cuando tuvo la lesión, tuvo la capacidad de sobreponerse psicológicamente a ese grandísimo trauma con esa edad y terminar su carrera, porque ya todavía le quedaban asignaturas cuando tuvo el accidente. Y todavía más admirable, una vez concluida la formación académica de la universidad, pues plantearse preparar el MIR, porque es difícil, el día a día de Berta es difícil, y bueno, no solamente emocional, sino también físicamente, y sobreponerse a todo eso y prepararse a la oposición. Ahora ya todo lo que ha pasado ahora después, pues verdaderamente es un poco surrealista. Yo entiendo que afortunadamente son situaciones que son absolutamente anecdóticas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, cuando estábamos en el hospital de parapléjico, te encuentras con situaciones a lo mejor similares, y mi mujer también es médico, nosotros estábamos todo el día allí y otros padres nos preguntaban, ¿y por qué no se ha evolucionado tanto en este tema, ¿no? Porque la verdad es que la lesión medular es verdaderamente, es como una estupidez, ¿no? Que puede ser tan incapacitante una pequeña lesión, ¿no? Pero nosotros, siempre yo ponía el ejemplo, digo, ¿a cuánta gente en tu entorno de relación conoces con el problema de tu hijo? O sea que esto es el asunto, o sea, son cosas anecdóticas y las soluciones son difíciles, pero a mí una cosa que siempre he admirado de Berta es su capacidad de sobreponerse a todas las adversidades que ha tenido. Y desde luego tiene una cabeza que es un privilegio, ¿no? Y a lo mejor en la medicina es verdad que siempre yo creo que en estos casos particulares lo que hay que valorar es lo que ella puede hacer, no lo que no puede hacer, porque si partimos de la base de lo que no puede hacer, pues evidentemente habrá prácticamente ninguna especialidad que te exija hacer una guardia, que te exija ciertas cosas. Pero ella siempre dice también, todos nos vemos necesitados en algún momento de un compañero, para un criterio, para una exploración, de un celador para pasarte un paciente, de una enfermera para una medicación, etcétera. Siempre necesitamos de alguien al lado en esta profesión. Y bueno, yo creo que en estos casos particulares lo que hay que valorar es lo que ella podría hacer, no lo que no puede hacer, evidentemente.
Bueno, me acompañan aquí tres médicos, o dos médicos y una médica, que hasta aunque a Esther no le...
No, a mí me puedes meter en él.
Consigo que le suene bien lo de la médica.
No, es médique.
Médique. Que son el doctor Fernández, la doctora Holgado y el doctor de la Fuente, que estáis escuchando, Alfonso, que es médico de familia, pues directamente afectado.
Sí, yo, por alusión. Lo primero, Berta, darte la enhorabuena, porque eso es lo que te mereces, no palos en la rueda, sino darte la enhorabuena por todo el esfuerzo que has realizado. Sentir una profunda pena por un sistema y un servicio que no valora el esfuerzo, el sacrificio y la voluntad que tú tienes que tener para llegar a donde has llegado. Estamos hablando de la sociedad, de si la inteligencia artificial va a ser capaz de sustituir a ciertas cosas, entre otras cosas la medicina. Estamos hablando de que el cerebro y las ideas y la inteligencia es lo primordial para tomar decisiones y para ser un buen médico, y eso creo que a ti no te falla. Que te digan lo que no puedes hacer, creo que no hace falta que te lo cuenten, porque eres consciente día a día, y lo que se tiene que dar cuenta es de todo lo que sí puedes hacer. Personalmente me parece deleznable la situación en la que te encuentras. Yo creo, te animo a que sigas adelante, y que sigas adelante con algo que te guste, porque trabajar en algo que no te guste no te va a traer ningún tipo de satisfacción. Busca lo que te gusta. Yo lo comentaría con el comité deontológico de tu colegio de médicos, que ya eres licenciada y ya puedes estar colegiada perfectamente. Sí. Y yo te digo que adelante. O sea, alguien que tiene la voluntad. Yo he visto mucha gente quedarse por el camino, que por circunstancias económicas o por otro tipo de circunstancias no ha llegado, y que estoy convencido de que habrían sido unos grandes e increíbles médicos. Y creo que tú eres una de esas, una persona que es capaz de hacer el esfuerzo que tú has hecho para llegar donde estás. No es el momento de rendirte. Sigue adelante, lucha por lo que quieres y lo conseguirás. Y por mi parte tendrás todo el apoyo del mundo.
Sí, nada, no, Berta, yo soy Jesús de la Fuente, ginecólogo, y la verdad es que estaba escuchando lo que nos estáis contando y cada vez mi estupor iba en aumento, ¿no? También darte la enhorabuena por todo el esfuerzo que has realizado, por esa vocación, por ese ímpetu, que es algo, como bien dice Alfonso, que muchas veces echamos de menos, ¿no?, en nuestros médicos, ¿no? Y yo la verdad es que esta situación tuya la veo injusta e incomprensible, ¿no? Injusta, pues porque primero, si tú has llegado hasta donde has llegado, es porque has cumplido con todas las normas para llegar hasta allí. Nadie puede decir ahora que eso no es así, ¿no? Y además es injusto porque el decidir si alguien vale para ejercer la medicina o no, porque pueda moverse o no pueda moverse, pero si es que somos, ser médicos es mucho más que moverte, es empatía, es capacidad intelectual, es muchas más cosas que solamente eso, ¿no? Y luego también decía que lo veo esto incomprensible, pues porque el Sistema Nacional de Salud, creo que desde el año 2012, reserva un 7% de plazas, sí, para personas con discapacidad, ¿no? Porque hay opciones de adecuar los puestos laborales. Muchas veces, por no adecuar un puesto laboral, me es más rápido hacer un informe y decir hasta luego, ¿no? De verdad que me indigna bastante, ¿no? Pero también creo que, aunque seas tú la que lo esté pagando en primera persona, yo creo que conviene que se sepa esto, ¿no? Porque tenemos que intentar quitar esa idea preconcebida que hay muy extendida de que las personas como tú eres, en tu caso, no pueden ser médicos, ¿no? Hay que intentar hacer un cambio de conciencia colectivo para evitar esto. Hay muchos médicos que se mueven muy bien y están zumbados, jolines. Es verdad, o sea, y es así, es decir, es que me enfado, es que es así, es que, y a esos no les pasa nada, ¿no? ¿Sabes? Y me va a callar ya porque no me quiero meter el lío, ¿sabes? Y le paso el testigo.
Porque me toca a mí.
Le paso el testigo.
La concepción de que todo el mundo como que piensa que hay adaptaciones para todo y que España es súper inclusiva y está todo, que hay muchísima igualdad y muchísima inclusión y al final todo, hay leyes para eso, pero están mal puestas. Entonces al final todo acaba siendo mentira.
Sí, sí. Y es
porque es como lo de las plazas para discapacitados. Es que el cupo de discapacidad, según lo que nosotros tenemos entendido, la preferencia para los discapacitados se activa cuando ya se ha elegido todo por orden ordinario y quedan gente con discapacidad sin elegir y plazas vacantes. Ahí es cuando se activa la preferencia para los discapacitados, que me parece más discriminatorio incluso.
Eso no tiene ningún sentido. Tendría que ser justamente lo contrario, ¿no?
Exacto.
Ya que no vas a poder optar a todo lo que puedes, pues, o sea, todo lo que tendrías opción si no tuvieras la discapacidad, por lo menos asegúrate un sitio, ¿no?
Esther.
Hola, bueno, yo me sumo a las felicitaciones, enhorabuena, porque la verdad es que eres un ejemplo a seguir sin ninguna duda. Y te voy a ser muy sincera, es que me cuesta mucho entender lo que te ha pasado, porque yo creo que es que no tiene ningún sentido. Entonces, cuando uno se encuentra en una situación como la que tú estás, termina una carrera de medicina, hace un MIR, que es una oposición, por cierto, por si alguien no lo sabe, es una oposición.
Exacto.
Tú haces tu MIR como cualquiera, sacas una nota y es decir, ¿a ti en algún momento alguien te comenta qué puedes o qué no puedes hacer?
No,
es que no entiendo nada, quiero decir.
Para nada, para
de verdad,
nada.
No lo entiendo. Nada, o sea, tú haces lo mismo que todo el mundo, pero luego ya te ponen todas las piedras.
Eso claro, es esto, ¿no? O sea, luego el día antes de incorporarme al trabajo.
O sea, no, o sea, que es peor todavía, eliges la plaza,
claro,
es que me está costando un poco. Entonces, estudias la carrera, haces el MIR, eliges la plaza y cuando te vas a incorporar te dicen que hasta luego.
No va a poder ser.
Qué verde las han sacado. Y el día antes me dicen que tienen un informe de salud laboral no apto y que mi contrato queda roto. De hecho, ahí yo me pongo en contacto con salud laboral y desde salud laboral me dicen que eso es imposible porque ellos todavía no han redactado ningún informe. Entonces, digo, bueno, a mí me han llamado y me han dicho eso. A los 15-20 minutos me llega la supuesta cesión del contrato, que es un correo electrónico. Según lo que hemos hablado telefónicamente, su contrato con fecha de inicio del 23 de mayo queda anulado. Un saludo. Y eso ha sido mi gestión de contrato.
Es que, vale, y después de esto, ¿a ti te dicen qué especialidades puedes y no puedes hacer? Y una vez que ya te han dicho las que puedes hacer, ya te tienes que adaptar a si quedan plazas o no quedan plazas. ¿Pero son ellos los que definen cuáles puedes hacer?
Es que nadie me ha dicho cuál puedo o no puedo hacer. De hecho, ahora me han dicho que cogiera preventiva.
Sí, porque es lo que quedaba.
Y cuando he aceptado, porque es lo que quedaba, y cuando he aceptado preventiva, me han dicho que tienen que hacer otro informe que a lo mejor no es favorable. O sea, es que a lo mejor tampoco puedo hacer preventiva.
Ah, muy bien, vale. O sea, que funciona todo fenomenal.
No tiene sentido de ninguna forma.
Claro. Nada, vale. Pues claro. Oye, mucho ánimo, porque ánimo. Entiendo que la frustración muchas veces es peor que todo el esfuerzo que llevas, que por cierto no es poco. Así que muchísimo ánimo.
Berta, muchas gracias por haber hablado con nosotros.
Gracias,
ya nos contarás a ver cómo termina esta historia. Gracias, Berta. Y a José Luis, que es el padre, solo quiero hacer una pregunta muy cortita, con una respuesta muy cortita, que es, cuando llevas a tu hija de 16 años por primera vez al quirófano para que vea una intervención quirúrgica, o sea, a la vez que estabas haciendo la intervención estarías mirando a ver cómo reaccionaba ella, ¿no, José Luis? ¿Y qué viste en tu hija? Esto, ¿pasión?
Yo hice lo que hizo mi padre conmigo. Sí. Mi padre también era cirujano y yo me estaba muy pesado que quería ir al quirófano, y me llevó. Y bueno, ahí descubrí también mi pasión por la cirugía, pero yo creo que él no transmitió otros valores mucho más importantes que no el simple hecho de la cirugía. Y eso es lo que yo he intentado hacer con mi hija, con mis dos hijas también. Lo que pasa es que la primera vez que entró en quirófano se mareó. Entonces, esa ya desestimó, pero Berta siempre... Bueno, pues imagínate, yo la primera cosa que me dijo Berta cuando yo entré en la UCI fue eso. Dice, ya no te puedes ayudar.
José Luis, gracias por haber hablado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias, un fuerte abrazo. José Luis Domínguez Tristancho. Una pausa muy gordita, ya veréis. Bueno, como siempre, más o menos. Y ahora mismo, a ver si nos da tiempo a escuchar la historia de Javier Cancho. Ahora seguimos.
Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
Dos cositas. La primera, un...
Todavía la clase de historia de la medicina que imparte Javier Cancho en este programa y que hoy nos trae una historia de cerebros. En uno de los sótanos de la Universidad de Odense en Dinamarca hay 10.000 cerebros almacenados y catalogados, cada uno con un número que los identifica. Hoy en Historia D con Javier Cancho, la historia de la colección de los 10.000 cerebros.
El patito feo. Era un día espléndido como el de hoy, en un lugar en pleno campo como este.
En Odense tienen un parque al que llaman el Jardín del Cuento de Hadas. Y en el centro hay un teatro con forma de castillo, donde se representan los relatos de Hans Christian Andersen. El jardín queda por detrás de la Catedral de San Canuto. Casi todos los daneses conocen la existencia de esa catedral y de ese jardín. Sin embargo, la inmensa mayoría, hace no mucho, desconocía que hay un sótano donde se guarda la colección de los 10.000 cerebros. Pensar, hablar, escribir, recordar, bailar, respirar, soñar, todo eso y todo lo demás que se nos pueda ocurrir es posible por el cerebro. El cerebro recibe flujos enormes de información de lo que nos rodea y en todo momento la procesa, logrando que cobre significado. El cerebro organiza y controla el movimiento, regula la temperatura corporal, la circulación sanguínea o la digestión. Pesando menos de kilo y medio, el cerebro contiene 100.000 millones de neuronas. Cuando tomamos decisiones, cuando sentimos emociones, en el cerebro transcurre una complicada mezcla de procesos químicos y eléctricos. La capacidad de almacenamiento del cerebro se considera virtualmente ilimitada. La información dentro de tu cerebro viaja a una velocidad de 431 kilómetros por hora. Se llama inteligencia natural. El cerebro humano es capaz de procesar imágenes complejas en tan solo 13 milésimas de segundo. Los 10.000 cerebros preservados en formol del sótano de la Universidad de Odense fueron extraídos durante las autopsias de pacientes que murieron en centros psiquiátricos daneses. Esto ocurrió a lo largo de 4 décadas, hasta el comienzo de los años 80. y no hubo consentimiento ni de los pacientes ni de sus familias. Pero en la década de los 90, el Consejo de Ética de Dinamarca determinó que los tejidos podían usarse para investigación científica. Son cerebros bien documentados. Se sabe quiénes fueron los pacientes, dónde nacieron y cómo murieron. Se conocen los diagnósticos y los informes de los exámenes post-mortem. Algunos fueron enfermos que estuvieron encerrados toda su vida en esos lugares que se llamaban instituciones psiquiátricas. No había tratamientos para lo que se definía como locura. Los enfermos mentales tenían pocos derechos, o más bien ninguno. Muchos cerebros de la colección tienen señales de lobotomía. En Europa se hicieron cientos de miles de lobotomías entre 1940 y finales de los 70. Si bien una minoría, muy minoritaria, experimentó una mejora en los síntomas después de la lobotomía, muchos otros, muchos, quedaron incapaces para comunicarse, caminar o alimentarse por sí mismos. Pero la profesión médica tardó años en rebelarse contra los negativos efectos que causaba. En la Universidad de Odense reconocen que fue inmoral la colección de los cerebros de los locos. Pero ahora consideran que también sería inmoral no aprovechar la investigación posible con todos esos órganos para tratar de mejorar la vida de las personas que padecen enfermedades mentales.
Dejamos para una próxima sesión lo de
esponjas
entonces.
Bob Esponja, ¿no?
El polémico tema de la esponja. El polémico tema que es si es conveniente o no utilizar esponja en la ducha.
Eso es.
Esto no es proporcional a los kilos de negrura cutánea.
Ya está.
Sí, bueno, hombre.
Esponja, pero no lo sé, pero me han dicho que es un tema polémico.
Quiero decir.
Sí. Esponja sí, esponja no.
Bueno, pues
esponja
nada, sí. Otro día.
Y
pues
otros sí, y otros sitios donde te las encuentras también.
¿Esponja sí?
Yo soy de esponja sí.
Bueno, pues ya otro día me lo contáis.
Sí, claro.
Bueno, adiós, Alfonso, que tengas un día estupendo, que disfrutes de tu cumpleaños.
Muchas gracias.
Y sobre todo que disfrute tu mujer hoy de su cumpleaños.
Intentaremos.
Que le enviamos desde aquí de nuevo una felicitación.
Muchas gracias.
Regalo, ¿no? Porque no nos has avisado, no hemos comprado nada.
Ha sido un fallo mío. Regalos.
¿Te gustan las almendras?
Adiós, Jesús, que tengas un buen día.
Hasta luego.
Adiós, Esther, lo mismo te deseo.
Adiós, buena semana.
Un buen día, que llegan las noticias de esta hora.